Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Renovamos nuestro podcast y ahora tendremos una nueva dinámica. El equipo Cunda la Vagina registra y guarda todas sus preguntas, dudas, comentarios para resolverlos en este espacio, en este podcast, para que puedan acceder a nuestras respuestas siempre que quieran y las compartan con quienes lo necesitan. Cada episodio será un tema específico relacionado con la sexualidad, con el autoestima, el autoconocimiento, la salud sexual o menstrual y mucho más. Esperamos que aquí encuentren un espacio seguro y abierto. Bienvenidas y bienvenidos a El Alma de tu Vagina. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast El Alma de tu Vagina con Cunda la Vagina y Vanessa Giraldo, la mala madre. Una invitada muy especial que tenemos hoy. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, Indy, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación.
Gracias a ti por copiarme, por aceptarme la invitación. Yo estoy muy contenta de tenerte aquí hoy con nosotras. Vanessa, un día que estaba haciendo yo un en vivo por Instagram, hablando sobre este tema que vamos a hablar hoy, se animó a meterse en el en vivo y me encantó, fue una sorpresa espectacular porque, claro, yo venía contando mi experiencia y ella vino con el tema mucho más profesionalmente hablando y nos explicó un montón de cosas, así que yo dije, no, a esta mujer tengo que tenerla en nuestro podcast, así que hoy estoy muy agradecida.
Y gracias por dejarme meter.
Fue un gran regalo que nos hiciste ese día, así que bueno, y vamos a dejar el regalo grabado, bien organizadito. Aquí tengo unas preguntas para ti, pero bueno, contarle a nuestros oyentes que hoy vamos a estar conversando sobre un tema que me toca a mí personalmente, porque en algún momento de mi vida comprendí que había sido una adolescente seducida, ¿sí? Una adolescente de 17 años que pues un adulto con su poder, ¿sí? Con su experiencia, pues cometió un abuso convenciéndome de tener prácticas sexuales y una relación con esta persona. Esto, bueno, Vanessa, cuéntanos un poquito en tu experiencia. ¿Cómo estamos el día de hoy parados aquí? O sea, ¿cómo lo ves tú actualmente esto? Porque yo vengo como entendiendo y dándome cuenta, abriendo la ventana a poder mirar esto como ya no es normal, ¿no? Cuando yo era adolescente eso era como normal, es así, una muchachita con un adulto, con un mayor, con un viejo, bueno, pero no nos causaba lo que nos remueve ahora. Ahora nos remueve, ahora nos hace cuestionarnos, nos hace hacer estos espacios, ¿cierto? Ha cambiado en algo.
Yo creo que lo que ha pasado es que ya es más visibilizado gracias a los feminismos, pero en realidad no siento que haya cambiado mucho porque todavía sigo atendiendo yo jóvenes de 22, 23 años que tuvieron, que la primera relación sexoafectiva que tuvieron fueron con hombres 10, 12 años mayor que ellas, 6, 7 años mayor que ellas. Entonces, yo lo que siento es que se le ha quitado el velo de invisibilidad que le habían puesto, sobre todo porque era muy normalizado el hecho de que nuestras abuelas se casaran con hombres 20 años mayores que ellas, y bueno, era lo que sucedía. Pero cada vez lo que ha ido pasando es que se va colocando, dejando entrever el hecho de que primero es ilegal cuando es menor de edad, y segundo, que no está bien. Eso nos lo ha permitido los feminismos, que han visibilizado esto. De allí a que ya no suceda tanto, hay un trecho muy grande, porque ni nacemos todas siendo feministas, ni todas tenemos, yo le digo, un privilegio, el privilegio de ser educadas por familias feministas o por educaciones feministas que cuestionen este tipo de relacionamientos. Eso es como lo que yo lo veo. Pero definitivamente sí hay más información en este momento, y eso, si lo sabemos utilizar, se convierte en un factor de protección para las adolescentes.
Así es, Vane. Y me encanta esto que dices, ¿no? Que es un privilegio nacer en una familia que pues te eduque o te eduque desde el feminismo. Y ya que pues no todos tenemos ese privilegio, ¿por qué está mal? A mí muchas veces me han preguntado, Indira, pero me vienen, por ejemplo, mujeres o parejas diciéndome, Indira, yo tengo una pareja que tiene 20 años más que yo. ¿Por qué está mal? No lo entiendo.
Ok, a mí me gusta salirme de la dicotomía del bien y el mal, ¿sí? Porque es una institución muy, muy de lo religioso. Yo lo que empiezo a decir es que no es tan funcional y luego puede convertirse, y en la mayoría de los casos esto se convierte, no voy a decirlo siempre porque podría estar generando una falacia de generalización, pero en la mayoría de los casos eso va a generar unas formas específicas de violencia que son muy disimulables, ¿sí? Porque no está tan genial que nuestras parejas tengan tantos años de más, porque es que evolutivamente hablando, tú estás en una cosa a los 20 y otra a los 40. Tú no quieres lo mismo que tu pareja de 20 cuando tienes 40, primero. Sí, dime.
No, no, te sigo escuchando, Van.
Ok. Segundo, hay una jerarquización por la edad. A nosotras desde muy chiquis nos repitieron, respete a los mayores no se les cuestiona, los adultos son los que saben cómo son las cosas. Eso, esa jerarquía que se nos ha metido y se nos ha calado, lo que genera es que nosotras cuando estemos con hombres tan mayores no cuestionemos absolutamente nada, porque es que él tiene 20 años más que yo, marica, o sea, él es capaz de decirme por dónde ir, cómo ir, qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Tiene más experiencia que yo, eso es fundamental. Y aquí yo te estoy colocando un ejemplo, 20, 40, pues que se llevan 20 años. A los 20 años tú todavía sigues siendo un adolescente prácticamente y tu cerebro no ha terminado de desarrollarse. La parte del neocórtex, que es el que se especifica en saber las consecuencias de nuestros actos, no ha terminado de desarrollarse. Entonces tú eres fácilmente manipulable a esa edad. Allí está la cuestión del poder. O sea, un hombre de 40, 35 años va a saber qué decirte para lograr una cantidad de cosas tuyas porque ya tiene una experiencia que tú no la tienes. Es que es imposible que tú tengas lo que 15 años, 10 años, 5 años te da para la vida. Entonces, eso a la larga lo que va generando es unas opresiones muy específicas y unas manipulaciones psicológicas que son muy difíciles de detectar cuando la sociedad nos ha dicho que está bien que estemos con personas tan adultas. Ahí eso es muy importante identificarlo. Mira, yo estoy atendiendo en este momento una paciente que la mayoría de las relaciones que ha tenido, las ha tenido con hombres mayores que ella y haciendo como un ejercicio, porque en terapia fue que se dio cuenta que había un patrón, o sea, no lo había logrado observar, cuando le preguntaba como qué ganaba o qué perdía por estar con hombres mayores, no fue capaz de ponerme absolutamente nada en ganancia. Todo lo que escribió fue pérdida. Perdí mi capacidad de decisión, perdí mi capacidad de hablar, porque claro, ella se sentía muy pequeñita al lado de él y sus amigos que eran de la edad de él, y era un hombre que le llevaba 18 años que había sido su profesor. Entonces, 18 años de diferencia, se reunía con hombres de la edad de él, ella sentía que todo lo que podía decir iba a ser absurdo, ridículo, dejó de hablar, dejó de opinar, o sea, perdió agenciamiento. Cedió su poder. Entonces, si eso pasa teniendo tú 20, 25 años con un man de 40, imagínate qué puede pasar con una niña de 15, 16, con uno de 25.
Sí, exactamente. Y Vanessa, yo siempre me he preguntado, cuando yo cumplí 30 años fue que yo logré ver como esta experiencia que yo tuve, ¿no? Yo decía, wow, yo ahora con 30 años no saldría y no me relacionaría como con una pareja que tuviera 17 porque siento que está completamente a otro nivel, ¿no? De experiencias, económico, de educación, de todo, ¿no? De un montón de cosas. Pero, ¿qué es lo que está pasando por la mente de estas personas, sí, adultas, que se están relacionando con estas parejas tan jóvenes, con adolescentes, con niñas? ¿Qué es lo que hay allí como en esa construcción y en esta normalización de este tipo de relaciones?
Bueno, cuando los hombres se relacionan con mujeres, y yo lo voy a decir los hombres porque en el 98% de los casos son manes con niñas, con
Así
mujeres
es.
menores que niñas, lo que buscan es seguir ejerciendo un poder, ¿sí? Seguir ejerciendo un poder y definitivamente no asumir una responsabilidad emocional porque volvemos al hecho de que son altamente manipulables. Al ser altamente manipulables, lo que yo diga, como yo lo diga y cuando yo lo diga, no va a ser cuestionable. Es muy diferente y, ojo, voy a hacer aquí un poco como un paréntesis. El hecho de que tú tengas 30 años y te relaciones con un hombre de 33 no quiere decir que él ya no pueda ejercer violencia sobre ti. Quiere decir que tú podrías tener unas herramientas un poco más elaboradas que una niña de 16 o de 17. Pero cuando un hombre sabe que hay una niña o un adolescente y que la sociedad lo está viendo como algo interesante, como te ganaste la lotería, estás saliendo con un universitario y tú apenas estás terminando el colegio, va a tener para dónde llevarte, para dónde invitarte, tus papás van a estar, abro comillas, tranquilos, porque es que vas con una persona adulta, el que está haciendo la sociedad y el núcleo familiar está dando todo el poder al man, todo el poder de hacer,
Así
de
es.
decidir, de generar un espacio de confianza para él tan grande que ella no tiene cómo cuestionarlo.
Que yo he escuchado muchas veces una frase o un comentario que es terrible, es muy violento, dice algo así como, pero ¿qué me vas a decir si esas con 15 años saben más que tú y que yo?
Imagínate, ¿qué saben? ¿Qué podrán saber? ¿A qué harán referencia? Eso es muy, muy problemático porque pueden hacer, podrían estarse refiriendo al hecho de que las de 15 años ya tienen experiencias sexuales y que nosotras a esa edad no las teníamos. Podrían estarse refiriendo al hecho de que ya no pueden o ya no se quedan calladas ante muchas cosas que nosotras a esa edad sí nos quedábamos. Entonces, ahí, ¿qué quiere decir que saben? ¿Qué tipo de cosas saben? Que una mujer o un adolescente a los 15 años pudo haber tenido experiencias sexuales con otras mujeres, con otras adolescentes, con otros adolescentes, y no está mal. ¿Okay? Y también entonces hacen referencia solamente a lo que implicaría la parte sexual. O porque tienen conocimiento que han probado drogas, que han fumado, que se han embriagado, marica, pues es la adolescencia. O sea, la adolescencia es específicamente una etapa de la vida en la que tú empiezas a cuestionar la norma. Ahora, que yo empiece a cuestionar la norma porque tengo 15 años, no quiere decir que los y las adultas que están a mi alrededor no van a estar pendientes de qué manera estoy cuestionando la norma. Porque es que una cosa es que yo me emborrache o que yo pruebe licor o que yo haya probado drogas y otra cosa es que me emborrache 3 días a la semana de los 7 que tiene toda la semana. ¿Sí? Mira que ahí ese de qué te vas a quejar es también, está sobre líneas el hecho de que por qué a los 15 años una adolescente podría tener libertad sexual o por qué tendría esta mujer o esta adolescente a los 15 o a los 16 años saber cómo se aborta o saber qué tipo de anticonceptivos puede usar. O sea, le estamos quitando también entonces esa capacidad de las adolescentes de ya tener información con respecto a su vida sexual, porque un hombre de 30 años quiere seducirlas, engañarlas, violentarlas y a partir de allí abusar sexualmente de ellas. Una
Así
mujer
es.
de 25 años también puede saber mucho de sexo, eso no quiere decir, y mucho de muchas cosas, eso no quiere decir que un amigo de 28 no la pueda violar.
Así es.
Volvemos y lo ponemos, ¿sabes qué? Volvemos y lo ponemos es en ellas, no en ellos, no en los abusadores.
Exactamente, eso estaba a punto de comentarte. Entonces, es un modo de evadir esta responsabilidad y volver entonces a echarle la culpa, entre comillas, a las menores de edad, cuando jamás, por supuesto que no. Eso está clarísimo, todos los que nos siguen saben que no es por ahí. ¿Cómo a las niñas y a los adolescentes de estos adultos, de este abuso?
Ok, yo creo que es importante dar la información desde lo más pequeñas posibles. Te voy a contar una anécdota. Hace 2 años estábamos en un circo acá en Medellín, que es un circo que no es con animales, sino con personas. con mi hija y con mi hijo. En ese momento Julieta tenía 6 años, Miguel Ángel tenía 3. Resulta que finalizando el acto de, pues de ya en lo que el acto que iba a cerrar era un viejo, un man, ponte tú de unos 60 años, 50, 55 años más o menos, con una niña de unos 9 años, 8, 9 años que se iban a casar.
Wow.
Y Julieta, con sus 6 años, peló los ojos y me miró y me dijo: ¿Por qué van a hacer eso, mamá? Los niños y las niñas no se casan. Mi hija de 6 años ya tenía muy claro eso. Entonces, ¿cómo empezamos a generar factores de protección? Es dándole información a las niñas, es mostrándole cómo a través de los cuentos también nos han vendido eso. Entonces, otra anécdota es, estábamos viendo La Bella Durmiente, la tradicional, la de los 1950 y punta, y hay una escena específica en donde Felipe con 10 años es prometido en matrimonio, le es entregada en matrimonio a Aurora con días de nacida. Y Julieta logra identificar, yo no le quito el contenido, yo lo que hago es que acompaño el contenido que está viendo y le explico. Entonces, darles información a las niñas, explicarles. Ahora, eso quiere decir que cuando tenga 16 años no vaya a haber un man, si es heterosexual, con 25, 28, que le parezca interesante y que el man le esté cayendo, etcétera. Probablemente sí. Pero entonces ahí es todas las herramientas que yo he dado a través de la crianza, cómo logran hacer efecto y cómo yo también me sigo haciendo cargo de mi hija, porque es que lo que suele suceder es que nos hacemos mucho, estamos muy pendientes de los y las niñas en la primera infancia, pero cuando tienen 13, 14 años, creemos que están en la aborrecencia, entonces no vamos a meternos tanto. Y allí, en esa etapa también es muy, muy, muy fuerte y hay que acompañarla. Entonces, ¿qué te está diciendo? Vamos a debatirlo juntas, vamos a ver qué te está diciendo, encontrémosle la trampa. En un poco lo que yo hago con mis pacientes cuando salen de relaciones violentas es que las mando a fletear. Aquí hay un término que dice, vamos a tener fletes. Fletes es salir con varios chicos o varias chicas y ver qué pasa. O sea, como que, ok, no tengo una relación seria con ninguno, ni con ninguna, sino que estoy saliendo con un chico, con una chica y también puedo salir con otro, independientemente de que haya sexo o no, para conocer. Y cuando yo les digo, vamos a conocer manes, cuando son heterosexuales, es, vamos a aprender cuál es la dialéctica de ellos, qué es lo que te están diciendo, cómo se están vendiendo, en dónde encontramos la trampa que nos quieran hacer. Porque lastimosamente, y este ejercicio lo hago yo con muchas, terminamos encontrando que en promedio si sale con 5 o 3 están tratando de manipularla. Entonces, la
Y
información yo le
cómo
puedo dar.
Vanessa, esto que me estás contando, cómo Vanessa nos hacemos expertas en descubrir, en observar, en darnos cuenta de esta manipulación.
Uy, yo creo que una nunca se termina de volver experta porque lo que está sucediendo con los manes es que cuando ven, ya existe este aliade como figura, no, y lo digo en términos de que me estoy burlando, este aliade que tiene el discurso más sofisticado que el macho tradicional. Entonces lo que sucede es que, claro, nosotras estamos generando unas herramientas para pelearle al macho tradicional, al que te tiene con chistes misóginos, al que nos critica porque hablamos con lenguaje inclusivo, al que nos dice que por putas nos violan, a ese nosotras tenemos todo muy rapidito para responderle. Pero al man que se sofistica el discurso y que dice, vamos juntas a abortar, bebé, y dice, entonces dice todo. Todas, ahí nosotras no hemos generado recursos para responderle a estos hombres, y como dice Coral Herrera, entonces pasamos de buscar el príncipe azul a buscar el príncipe azul feminista, y eso no existe, bebés, eso no existe. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a entender qué es la violencia psicológica, y aquí creo, y esto es mi percepción a través de mi práctica, a través de mi experiencia como mujer, como madre, como feminista, cuando tú logras entender cómo funciona la violencia psicológica y la amplitud que tiene la violencia psicológica, porque la violencia psicológica abarca la violencia simbólica, la manipulación, el chantaje, el gaslighting, el ghosting, o sea, es muy amplia. Cuando tú logras identificar cómo te han violentado psicológicamente, que es el primer ejercicio que yo hago con mis pacientes, con todas. O sea, me pueden estar buscando, marica, porque se les murió la mamá y yo a la segunda sesión les mando un paquete que es para identificar si han vivido violencias dentro de sus relaciones de pareja. Cuando identificamos cuáles son esas violencias que hemos vivido, ya ahí logramos ver que hay unos patrones en la mayoría de los hombres, con actos manipuladores, haciendo que nos sintamos culpables. Algo tan, mira, algo común, tristemente, y es el hecho de que el man te está siendo infiel, tú sientes que te está siendo infiel, tú tienes toda, o sea, no tienes pruebas, pero tampoco tienes dudas de que el man te está siendo infiel. Entonces, ¿qué te toca hacer? Dos cosas, o contratas a un investigador privado y no tienes plata, o le revisas el celular. Entonces, como no tenemos plata, le revisamos el celular. Y cuando revisamos el celular, lo primero que hacen ellos es emputarse y voltear la torta. Es que, ¿por qué me estás cogiendo el celular? ¿Ok? Ojo, no estoy diciendo que revisar las redes esté bien. Estoy diciendo que ante la angustia constante cuando nos están diciendo que somos unas fucking locas, celosas, que todo ponemos problema en toda parte, del desespero de que no queremos seguirnos sintiendo de esa manera, buscamos cómo ser esto. Cuando logramos hacer eso y logramos identificar dónde están las violencias, cuando yo estoy colocando un límite y él se enoja, cuando me dice, Dios, es que yo me metí con otra vieja porque es que usted no me lo daba en la casa. Todo eso, que no asumen su responsabilidad, eso nos va dando herramientas. Y cuando eso nos va dando herramientas, entonces yo ya voy viendo cuando un hombre me quiere manipular o cuando una persona me quiere manipular y yo ya ahí tengo lo que yo le digo a ellas, es como vamos a hacer como unas banderas rojas. ¿Sí? Vamos a ver esas banderas rojas, cuáles se disparan, y dependiendo de las banderas rojas que se disparen, pues hay dos cosas. O salimos emputando de ahí corriendo, o lo otro es hablarlo, ¿sí? Porque también hay que entender, y yo también aquí me paro en el hecho de que hay violencias que los manes ejercen, que no son conscientes de esas violencias, y en muchas ocasiones cuando la pareja le dice, me estás violentando, eso que estás haciendo no estás, que estás haciendo no está bien, me estás lastimando, revísate, lo hacen. Por eso te digo que hay que como identificar qué tipo de violencia son, cuándo se ejercen, en qué circunstancias, el contexto y cuáles son las banderas rojas. De allí es que
Así
nos vamos convirtiendo como un poco más, vamos teniendo más experticia en esos ámbitos.
es. Así es, Vane. Muchas gracias por todo esto que nos estás contando. ¿Cómo educamos a los niños, a los adolescentes y a los hombres para que no sigan entrando en esta normalización de este abuso, de esta violencia?
Ok, se educa a los niños y a los adolescentes, a los manes adultos no. Y ahí me paro es, los hombres tienen que tener la capacidad de hacerse cargo de sus mierdas y solucionarlas, porque entonces seguimos repitiendo estos roles de género en los que nos ponen a nosotras de pobrecito. Es que él me pegó porque a él le pegaron, ven, yo lo voy a sanar.
Lo
Nosotras
vacuno, lo
somos
vacuno, sí.
las de camino, parce. O sea, ahí es, yo te puedo decir, no te puedo decir, mira, me estás violentando física, psicológica, económica, sexual o verbalmente. A partir de ahí, hazte cargo de tu mierda. ¿Y cómo te haces cargo de tu mierda? Estudiando y haciendo terapia. Para de
Me
contar.
encanta. Así es.
¿Sí? A los mames, a adultos. Yo tengo, y yo esto lo digo, a mí antes me costaba mucho entender hombres. Y yo en este momento tengo casi 8, siguen siendo muy poquitos para la cantidad de mujeres que atiendo. 8 hombres en consulta y se dejan cuestionar, Indy. O sea, son manes, yo no me voy por, así como yo te hablo aquí en ese momento, yo les hablo a ellos. Y hay varios de ellos que me han buscado porque sus parejas se los pidieron. Mira, hay una solución para esto, para que la relación no se acabe. Y es que hagas terapia. Incluso hubo uno que le dijo, que hagas terapia y con la psicóloga que yo te diga. O sea, eso fue, a mí me daba mucha risa porque él llegó. Y lleva 5 meses haciendo terapia y el man se deja cuestionar y el man se deja, mira lo que estás haciendo es violento por esto, esto y esto. Y él ha entendido unas dinámicas que él dice, mierda, la estaba ciego, ¿sí? Entonces,
Así
en
es.
hombres adultos está esto. En los niños y en los adolescentes, Indy, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, yo esto lo hablaba con una amiga que compartimos tú y yo, y se lo comentaba el fin de semana que yo le decía que era un poco más complejo tener niños porque al varón hay que estarle cuestionando el privilegio con el que nace por tener pene. Y es muy complejo cuando solo se cuestiona en la casa y no por fuera de la casa. Cuando yo le cuestiono a mí el privilegio dentro de la casa, pero en el colegio, la sociedad, donde los abuelos y abuelas se sigue sosteniendo ese privilegio, pues va a ser más complejo. Pero entonces es no, es todo el tiempo. ¿Por qué las cosas son de una manera socialmente hablando y por qué es de esa manera como están mal? Y a mí mis hijos me confrontan mucho. Yo tengo a Julieta y a Miguel Ángel. Ayer nos fuimos para cine. Y cuando íbamos en el taxi, vio Julieta, leyó policías violadores. Íbamos en el taxi y Julieta me pregunta, mamá, ¿por qué pusieron policías violadores? Entonces imagínate a mi hija de 8 años a explicarle yo por qué pusieron policías violadores. Entonces de la manera más, vamos a decirle, menos violenta que pude le expliqué y luego le expliqué, Miguel Ángel me preguntaba, ¿por qué los policías violan? Yo, los policías, muchos hombres abusan sexualmente de las mujeres porque la sociedad se los ha permitido. Y Miguel Ángel es un niño, por ejemplo, yo te pongo de ejemplo a Miguel Ángel porque él cuestiona una cantidad de cosas porque yo le he cuestionado a él también. Miguel Ángel tiene el cabello largo y le dicen niña en la calle y yo he tratado de decirle, hijo, no es un insulto que te digan niña, pero él ya se siente muy incómodo porque él se identifica hasta el momento como niño. Y vamos caminando una vez Indy me dice, mamá, yo no entiendo por qué las personas no entienden esas cosas de los roles de género. Tú eres una mujer con cabello corto, yo soy un niño con cabello largo. Y yo exactamente bebé, pero no todas las personas tienen el privilegio de tener esa información. Entonces, mientras más tú le cuestiones a los niños, mientras más les hables, mientras más le muestres, eso va a permitir que se conviertan un factor de protección. Pero pilas, que nos entrampamos. Porque la familia o la diada mamá, papá, no es la única responsable de generar ese proceso educativo. Por eso es tan importante cuestionar también si estamos viendo que se replican algunas conductas violentas dentro de las instituciones, así sea en instituciones educativas, así sea a través del lenguaje, ¿sí? Si yo soy una que pelea, mi hija estudia en un colegio femenino, femenino Indira, y dicen estudiantes, hagan el gran hijo de puta favor, o sea, yo no puedo con eso, yo no puedo con eso. O sea, profe, todas son niñas, ¿cómo que los estudiantes son las estudiantes? Entonces allí yo soy muy de cuestionemos todo lo que se pueda cuestionar.
Claro, sí, porque pues en casa hacemos el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, todo esto para ir cuestionándonos, resignificando. Pero salimos a la calle, Vanessa, y no podemos negar que esto sigue bastante grave. Esto sigue
total.
Bastante grave. Esto no. Necesitamos muchas más y muchos más que se monten al tren, porque bueno, seguimos viendo un montón de violencias, un montón de injusticias, un montón de abusos. Y con esto de las instituciones que comentabas, me vino a la mente pues todos estos abusos que están saliendo ahora. A la luz de profesores que abusan de sus estudiantes, que pues le piden, ¿no?, favores sexuales para pasarle la materia, que lo que sea, ¿no? Toda esta película de horror que también sucede dentro de las instituciones, además entendiendo la institución educativa como un lugar que debe ser seguro para los estudiantes, ¿no? Y las estudiantes.
Así es. Por eso es muy importante que, mira, yo me acabo de terminar de leer un libro ayer que se llama Las mentiras del patriarcado, las violencias de género. Y a nosotras nos venden el hecho de que ya hay igualdad porque votamos y porque podemos trabajar. Ya. O sea, ya pretendieron que las luchas de hace 40 años fueron suficientes para tener claro, o sea, para que ya hubiéramos ganado todos los derechos. Cuando en las instituciones educativas, desde la más pequeña, desde el preescolar hasta la universidad, se sigue enseñando sin enfoque de género, ahí ya está mal. Todas las carreras universitarias, todas. No debería haber ni absolutamente ninguna profesión que no sepa o que no tenga estudios básicos en género, en violencias hacia las mujeres. Porque es que cuando una mujer o cuando una niña va a denunciar una violencia, desde la persona que la atiende, desde el recepcionista, la recepcionista, hasta el abogado, la abogada, hasta el juicio, van revictimizando a las personas. ¿Y eso qué tendrá que ver con lo que me estás diciendo? Podrán preguntarse muchos, todo. Porque es que nosotras nos sentimos constantemente como estamos yendo siempre contracorriente y es agotador cuando somos unas cuantas, que cuando nosotras nos juntamos podemos parecer muchas, pero cuando nos comparamos con el resto de las personas no somos las suficientes. Y tenemos que seguir insistiendo, pero tenemos que también entender que si las personas no dejan de tenerle miedo al feminismo porque creen que es un movimiento antihombres, esta mierda no va a cambiar. Y te lo digo así, o sea, así es porque esta mierda no cambia porque a mí, es lo que yo hablaba una vez con otra amiga y me decía, listo, tú puedes educar lo más contrahegemónicamente hablando, no tener, decir que no hay género en la ropa, que no hay género en el color, pero si mi hijo llega disfrazado de Elsa al Halloween de la guardería, marica, se la van a montar, le van a hacer acoso, lo van a acosar, y lo van a acosar porque en sus casas está eso. Entonces, ¿cómo voy a proteger yo a mi hijo de eso si en las instituciones educativas todavía está una educación muy tradicional de hombre, mujer, niño, niña, en donde cuando yo fui a una cosa del colegio de mi hija, la coordinadora académica se preguntaba por qué a las niñas ya no les regalaban muñecas para ayudarles a buscar su instinto materno?
Imagínate,
O sea,
oh
estamos en
Dios.
el 2021, marica, eso es de no, 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 eso es como tan distópico.
No, grave, grave. Vane, señales de alerta ante un abusador sexual disfrazado de pretendiente.
Ok, primero ya tenemos clara la edad. Ustedes me pueden decir, pero entonces, ¿qué edad sería chévere? O que no pase de 2 o 3 años porque estarían más o menos en el mismo ciclo vital, aproximadamente. O sea, pilas. No un man de 15 con una de 12, ¿ok? Porque es que aquí ya la de 12 está preadolescente, el de 15 ya sabe otras cosas. Vamos a partir del hecho de las relaciones que normalmente se van dando entre los 15 y 16 años, ¿sí? Un niño o una niña de 12 años no debería tener un novio o una novia porque no dimensiona la responsabilidad sexual, emocional, económica, etcétera, que conlleva eso, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, la edad, primero. Segundo, que te castigue emocionalmente cuando no quieres dar alguna manifestación sexual. Por ejemplo, ah, listo, es que nos estamos besando, estamos calentados, ¿tá? Y el man quiere penetrarte, pero tú no quieres. Entonces, cuando tú le dices que no, entonces empieza a decirte, si ve, es que usted no me quiere. Mejor vámonos, ya yo no quiero estar contigo acá, te voy a llevar a tu casa. Ahí te está coaccionando, te está presionando para que tengas relaciones sexuales con él. Cuando utiliza el dinero para generar poder y para deslumbrarte. Por favor, chicas, si me están escuchando, mamás, o sea, en serio, no permitamos nunca, por favor, que nuestras hijas salgan sin dinero. Jamás, jamás. O sea, siempre hay que darles una seguridad de cómo puedan huir, de lo que sea, de que pelearon con el novio y el novio tiene carro y ella no tiene carro, entonces, ¿cómo me voy a devolver para la casa si no tengo plata y estoy ebria? No, hay que darles una seguridad allí que ellas puedan devolverse, que ellas puedan salir. No aceptarles como que no te preocupes, que yo te pago el semestre de la universidad. Marica, no, gracias, todo bien. ¿Por qué? Porque luego eso es utilizado para generar unos presiones muy específicas. Cuando utilizan el dinero para deslumbrarte, eso también debería como, ok, ¿por qué necesitas deslumbrarme con dinero si yo no estoy saliendo con la billetera, estoy saliendo contigo? ¿Sí? Cuando sintamos algún tipo de incomodidad física o emocional, eso es súper importante. O sea, si tú estás sintiendo que no te estás cómoda allí por algo, que la conversación ya no te gusta, que hay algo interno que te dice que te quieres ir, no te obligues a quedarte, no te obligues a seguir con la conversación. O sea, es estar muy consciente de cómo nos sentimos con las personas con las que estamos, ¿sí? Eso, cuando yo ya me estoy sintiendo incómoda y la persona que está conmigo ve que yo me estoy sintiendo incómoda y no para, si voy a ser muy específica, El consentimiento y como la pregunta fue hacia abuso sexual, voy a hacer aquí voy a hacer un hincapié muy grande. El consentimiento no se da solamente a través de yo decir sí. El consentimiento es un acto que tiene que ver con la emoción de querer hacer algo sexual. Si yo de mi boca sale sí, porque tengo miedo de ya no sentirme amada, pero mi cuerpo dice no, quien está conmigo sabe eso. O sea, ellos no son pendejos. Si yo no
Claro,
estoy
claro.
lubricando, si yo no estoy besando, si yo no me estoy moviendo, si yo no estoy generando ningún tipo de retroalimentación al contacto físico, ahí se para.
Así
El
es.
compañero tiene que parar ahí. Entonces, esas son
Así
cosas
es.
que son básicas, pues que yo les puedo dar porque definitivamente hay un gran arsenal de red flags que podríamos tener, pero básicamente como en eso. Y por favor, si les dicen que eres muy madura para la edad, no coman cuento, por favor. Ni es que ustedes, es que tú eres diferente a todas las chicas de tu edad. Tampoco, mis amoras. A los 15, a los 16 tenemos prácticamente los mismos intereses porque para eso tenemos básicamente un cerebro que se está desarrollando de manera similar en todos los casos, que tengamos gustos diferentes, que a unas les guste el manga, que a otras les guste el metal, que a otras les guste el reggaetón y a mí me gusta el vallenato, no quiere decir que seamos significativamente diferentes como para que un man te diga, eres diferente, que te das hace más.
Así es. Ay, se me pone la piel de gallina, Vanessa, al escucharte, porque todo esto, este podcast me hubiera encantado a mí escucharlo a los 15 años, ¿sabes? Yo espero que muchos adolescentes nos escuchen esto que estamos grabando contigo, porque es una información muy valiosa, protege, que protege y que nos hace cuestionarnos y mirarlo desde otro lugar. No eres como las otras mujeres, huye. Escapa, eres más madura de lo que te ves o pareces más grande, ¿no? También.
Sí.
O, wow, bueno, ven que yo te pago, ven que yo te organizo, tranquila, no te preocupes, yo resuelvo, ¿no?
Sí.
Bueno, Vanessa, no sé si quieras compartirnos algo más.
No, que ojalá sigamos teniendo estos espacios, que por favor, si sienten que necesitan buscar ayuda, gracias a las diosas, esta época. Hay esta maravillosidad de redes sociales en donde podemos buscar acompañamiento de algún tipo, de pedir ayuda de algún tipo. No se queden calladas, no solamente en el no se queden calladas, denuncien tradicional, sino si tienen que buscar alguna compañera, algún colectivo feminista para que les ayude a hacer algún tipo de denuncia, háganlo. Lean feminismo, lean mujeres, o sea, en serio que de las cosas más bonitas que a mí me ha podido pasar es entenderme desde el feminismo y poder trabajar desde el feminismo, porque definitivamente me ha generado un cuestionamiento muy importante a la vida. Entonces, nada, Indy, agradecerte porque me hubieras dado este espacio que para mí es súper valioso.
Imagínate, gracias a ti. Bueno, y como vieron, estuvo hoy con nosotros Vanessa Giraldo, la mala madre. En su espacio, en su Instagram, encuentran un montón de contenido valioso, importante, maravilloso, que les va a remover. A mí me ha removido toda su cuenta, todo lo que ella publica. Psicoterapia online y presencial por una maternidad libre y sin culpas. Esto me encanta, ¿no? Porque ay, libre y sin culpas. Necesitamos liberarnos de todas estas culpas que nos alejan, como siempre les digo, que nos alejan del placer y del placer
Total.
en el sentido y significado amplio de la palabra. Me encanta,
Absolutamente.
a mí me encanta cuando por ahí gritan en las consignas que el feminismo es igual a placer. Y sí, así es. Vamos
Total.
por una vida libre y sin culpas. Vane, muchísimas gracias. Te agradezco
Gracias a
muchísimo
ti.
y nos estamos viendo. A todas nuestras
Bueno.
oyentes, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Y para quienes quieran seguirnos y acompañarnos más de cerca, nuestra página web es www.cundalavagina.com. Cunda con K. En nuestras redes sociales nos encuentran como @cunda_lavagina y Cunda la Vagina. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como Cunda la Vagi. Y para quienes quieran profundizar en un proceso personal, les recomendamos visitar nuestra página web y allí encontrarán nuestros talleres y nuestras consultas individuales. Anímate a resignificar y construir la sexualidad que tú mereces.